Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Momento de Señal Memoria. Sonidos, hechos de paz.
Colombianos, ante la tremenda crisis política del país, la situación de orden público, el desasosiego nacional y otros hechos de serias implicaciones morales que culminaron con el relevo...
Estamos escuchando en ese momento al general Rojas Pinilla en el año 1953. Es precisamente su discurso de toma del mando presidencial después de unos años atroces donde seguramente más de un liberal, más de un municipio o departamento se vio asediado por la violencia. Un feliz 6 de marzo para todos nuestros ciberoyentes. Iniciamos un nuevo programa de hoy, ayer y mañana, más que prometido desde la semana pasada, donde la paz y la esperanza del pueblo es la más asediada, la más comprometida. Y la guerra es el medio del gobernador. Colombia, esta tierra de ustedes y mía, tan violenta como se puede esperar, tan sensible y desgarradora por las masacres que cometen con los ciudadanos, pensó en la paz. ¿Cómo? Quizás soñando con castillos en el aire, mas los sueños son desgarradores y el aire es muy pesado. Todo esto es nuestro inmenso llano. Pensemos en la paz de Rojas, un sueño muy, muy prometedor. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosario.co y asimismo, si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Spreaker, donde no solo encontrarán todos nuestros capítulos, sino todos los programas de U Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, donde nos encontrarán como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el numeral hoy, ayer y mañana. Así que con el tema puesto sobre la mesa y con nuestro control master Nelson Duarte, soy Germán Sarmiento y empezamos el capítulo de hoy. Profesor Álvaro Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días, Germán, y ciberoyentes, ¿no? Equivalente el mismo saludo a Mario y a nuestro brazo derecho Nelson Duarte.
Maestro, vamos a llamar esto la paz frustrada. Este espacio está dedicado a unos acuerdos que hizo el general Rojas Pinilla que permitieron la desmovilización de las guerrillas liberales en los llanos orientales, Antioquia, Huila, Santander y Cundinamarca, las cuales habían surgido en el periodo de la violencia. El ícono quizás más desgarrador es una fotografía de la entrega de la guerrilla dirigida por Juan de la Cruz Varela en la Plaza de Cabrera, Cundinamarca. Y entre los objetos se encuentran una medalla que le fue obsequiada al general Rojas Pinilla con la inscripción Salvador de la Patria, el cuadro de La Paz de Débora Arango y fotos de la guerrilla de los Llanos. ¿Su merced nos puede contar un poco más del contexto de esta época?
Sí, Germán, sí. Habíamos quedado que nos toca en un esfuerzo de síntesis más que apretado tratar de ver cómo se presenta en un país respetuoso desde su época republicana, desde el nacimiento de la misma, de un espíritu civilista, de un espíritu legalista, que siempre tendrá como uno de sus más altos representantes de ese ideario al general y abogado Francisco Paula Santander, cómo se presenta un hecho inusitado en nuestro transcurrir democrático, que es la figura de un golpe de facto. ¿Por porque si repasamos la historia, y eso hay que celebrarlo, no verlo como un lastre, sino como una celebración, a diferencia de otros países latinoamericanos, Colombia hasta el día de hoy se precia de haber contado con los dedos de la mano con pretensiones golpistas. El caso es que usted sabe, Germán, que para la época en que ya estamos hablando de la emblemática guerrilla del Llano, Rojas se había tomado el poder de pronto, o no de pronto, de pronto a pesar de sí mismo, el famoso 13 de junio de 1953. Tenemos que recordar que el titular de la cartera, el doctor y polémico, sin negarle una indudable dosis de carácter única en nuestro medio por lo inusitada, el presidente Laureano Gómez Castro, no estaba asumiendo directamente el mando, pues aunque se tomó las elecciones en bandeja de plata, y ya sabemos por qué, el magnicidio de Gaitán. Antes de su magnicidio, Gaitán había dividido terriblemente al Partido Liberal, del cual él se sentía una expresión de avanzada, cercana en unos casos a la izquierda, o según estados de ánimo a otras facetas ideológicas. El caso es que Laureano estaba muy delicado de salud y había delegado sus funciones en una figura que tuvo vigencia mucho tiempo en Colombia, la figura del primer designado, no, léase hoy vicepresidente o vicepresidenta, según sea el caso. ¿Quién estaba a cargo de esa función en momentos en que, como usted lo introdujo, el país estaba a puertas nuevamente de un verdadero estallido social? El doctor Roberto Urdaneta Arbeláez. Laureano era un hombre contradictorio, generalmente todo hombre superior lo es, pero Laureano a veces se le iba la mano. Remontémonos un segundo hacia atrás, y en momentos posteriores al miserable asesinato de Gaitán, Laureano Gómez pedía a grito herido la configuración de una junta militar de gobierno, o sea, para tumbar a su copartidario ideológico, el doctor Mariano Ospina Pérez. Gesto este que el segundo nunca le perdonó y que los distanció frontalmente, salvo eventos protocolarios y elemental cortesía, para toda la vida de ambos. Entonces Laureano está en su lecho de enfermo. Laureano ha cogido entre ojos a uno de los oficiales más representativos, que incluso retrocediendo nuevamente, si no hubiera sido por él, Cali, donde él estaba acantonado, y gracias a su templanza y a su ánimo de permitir el libre curso de la democracia, aunque muy precaria en estos momentos, la verdad es que Rojas Pinilla evitó un segundo 9 de abril en Cali. Y aparte de eso, había sido ministro de Correos y de Telégrafos del gobierno de tinte paritario, así sea, de superficie, el gobierno de la Unión Nacional de Mariano Ospina Pérez. Luego Rojas no era ningún desconocido en las filas de las Fuerzas Armadas de Colombia. Era mirado mal por Laureano. Hay un momento en que cierto homenaje que Rojas le ofreció a Urdaneta Arbeláez se deshizo en elogios frente a Urdaneta, prácticamente lo invitó a que ya dejara el plan de designado y pasara presidente de hecho, cosa que suscitó más resquemor en Laureano, y los hechos se fueron precipitando al punto en que Laureano dictó la disposición de llamar a calificar servicios al teniente general Gustavo Rojas Pinilla, que como todos saben era oriundo de la gallarda, histórica y valiosa capital de departamento, o sea, Tunja, y que venía de una afiliación por vía materna y paterna absolutamente conservadora. Ambos, curiosamente, habían sido ingenieros. Rojas Pinilla sacándole tiempo a su carrera militar con estudios incluso y con muy buenos resultados en Estados Unidos, y Laureano, hechura pura de los jesuitas, con estudios muy profundos de ingeniería civil, en los que no faltaron las cátedras en esa disciplina en la Universidad Nacional de Colombia, donde por cosas de la vida, eventualmente Rojas Pinilla fue discípulo de Laureano Gómez. Entonces manda a destituir a Rojas y Urdaneta de plano se niega, bajo un argumento que a mí me parece razonable y ponderado. Le explicó el altísimo carisma que tenía Rojas Pinilla. Laureano tercamente desoía todo tipo de consejos. Le explicó que sacar al miembro más carismático de las filas castrenses de la época era precipitar un golpe militar. Laureano desoyó eso. El decreto es un decreto lacónico, escueto, simplemente se llama calificar servicios, facultad que tiene el presidente de las democracias en su calidad de jefe supremo, como en el nuestro, de las Fuerzas Armadas de Colombia. Nombró ministro de Guerra, si la memoria no me falla, a Jorge Leyva Durán, padre de ese extrañísimo conservador llamado Álvaro Leyva Durán, que me moriré sin saber en Colombia qué significa ser liberal o conservador, pero bueno, ese es otro punto. Jorge Leyva, para que la cosa quede más en firme, era amigo del entonces coronel Rafael Navas Pardo, que después sería, durante el gobierno de Rojas, pues ya general, y entonces se dirige al batallón Caldas para ser reconocido por las tropas. La verdad es que en el batallón Caldas, lejos de ser reconocido por las tropas, Jorge Leyva es tomado preso por espacio de varias horas. Y para completar, el brazo derecho de Laureano, que por orígenes venían de la misma zona norte santandereana, también se mostró afecto a no permitir la salida abrupta del ejército de Rojas Pinilla. Eso hizo que a continuación, y ya enterado el propio Rojas, le pidiera a Urdaneta Arbeláez que asumiera la presidencia de Colombia, hecho al cual se negó Urdaneta, alegando no sin razón que para eso tendría que ser a su vez destituido por Laureano en un tejemaneje burocrático rarísimo y eterno. Y así las cosas, se presenta lo que en politología tradicionalmente se ha llamado un vacío de poder. Y para completar, no todo el conservatismo giraba alrededor de todas las decisiones de Laureano. Laureano tenía en contra dos sectores del conservatismo que movían mucha masa y mucha opinión pública. El sector ospinista al que ya me he referido y el sector encabezado por ese gran caudillo caldense llamado Gilberto Alzate Avendaño. Así las cosas y ante este vacío de poder. Y hace que ya en horas de la tarde, del 13 de junio, tengamos un nuevo presidente que inicia, como usted lo sugería, un mandato basado claramente en tres principios sin los cuales una sociedad no puede presumirse ni ordenada, ni equitativa, ni democrática: paz, justicia y libertad. Porque aparte de la enfermedad de Laureano, la situación de orden público se había vuelto casi que insostenible en las vastas llanuras del Casanare y del Orinoco y en los llanos orientales, en ciertos sectores muy caracterizados de Cundinamarca, en el Tolima, y hicimos un buen recorrido con el tema del bandolerismo en esa región. Entonces el país tranquilamente iba al barranco. Y obviamente el Partido Liberal Colombiano, esquilmado y marginado de las elecciones que en el 50 llevaron al ingeniero Laureano a la presidencia, hizo que se produjera una coincidencia y celebraron todas estas fuerzas vivas políticas de la nación con júbilo el discurso inaugural que justificaba la toma del poder de parte de este alto militar de origen boyacense. Y claro, paz, justicia y libertad. Prometió, y en muy buena medida lo logró. En eso la historia ya le ha hecho la respectiva justicia. Logró en menos de 90 días, no la pacificación total de las regiones afectadas por la violencia partidista, pero sí de la que más preocupados tenía a todos los sectores de la dirigencia, la inmensísima región de los Llanos, con sus respectivos caudillos, entre los que siempre sobresalieron Guadalupe Salcedo y Dumar Aljube. Ahora, Guadalupe Salcedo aunque lo han mitificado. De hecho, cuando uno va para Villavicencio, el puente Guadalupe San, absolutamente origen indígena, lo que a él siempre lo llenó de un gran orgullo, pero en esa mitificación han puesto a un Guadalupe como un Robin Hood del llano, y eso también riñe con la verdad histórica. Guadalupe en sus momentos, o en su momento, dio muestras de una crueldad y una ferocidad terrible. Recordémonos que él fue el autor, esa ha sido una masacre espantosa, la de un convoy militar en que 100 integrantes creo que quedaron con vida, dos o tres, en un sitio que obviamente ya no existe. Esos son malos recordatorios, conocido como el Turpial, en que Guadalupe dijo: ahorrémonos municiones y más bien acabemos a toda esta gente, o sea, los soldados a punta de machete. Pero bueno, yo no soy el llamado a desvertebrar la leyenda de este, de todas maneras, excepcional caudillo, sumado a otros de menor cuantía. Hay una característica en la llamada guerrilla liberal del llano, es que operan por familias enteras. Por eso, para no caer en nombres y nombres, se hablará de los hermanos Bautista, de los hermanos Fonseca, bueno, de toda esta gente, del apellido Colmenares. Y al respecto, aunque ha habido mucha literatura, el libro que yo más recomiendo, porque ya tiene valor de clásico, es el famoso libro de Eduardo Franco Isaza, La guerrilla en el llano, donde relata pormenores de cómo se fue gestando, del carácter definitivamente anticomunista de esta guerrilla, una guerrilla que sí llega a constituir con más de 5.000 hombres la suerte de casi de un país independiente, y que ilusionaron a estos jefes guerrilleros políticos de la envergadura de Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Pumarejo, con la esperanza de platas, armas, espacios, propiedades, etcétera, etcétera. Incluso llegó esta guerrilla a tener emisión de papel moneda propio, ¿no? Pero desde luego el legendario es Guadalupe Salcedo, que incluso ha sido llevado al teatro. Es una figura absolutamente sagrada para todo llanero que se respete. Guadalupe se acoge con la palabra empeñada que siempre ha caracterizado al llanero, que tiene más valor que una escritura, y el propio Rojas Pinilla va a entrevistarse con Guadalupe Salcedo, cosa que no había hecho ningún mandatario anterior, hacer presencialidad, como sí la hizo Rojas en las zonas de alto conflicto de orden público. No sé si Germán quiera agregar un poco más de datos, ya más o menos concatenado el discurso y las circunstancias del 13 de junio de 1953.
Bueno, maestro, yo quiero precisar algunos datos de todas las referencias históricas que usted acaba de dar, y es precisamente que la Radio Nacional cuenta que tras los asesinatos de algunos campesinos, pues sí huyeron al monte ciertas familias y allí crearon núcleos de autodefensa que serían con el tiempo la razón del nacimiento de las guerrillas liberales. De ahí tenemos los apellidos Cantillo, Vargas, Borja y Loaiza, entre otros. Sin embargo, valga la pena aclarar que ya se habían quedado respaldos políticos de terratenientes llamados chulavitas o pájaros. También, como se les conoció, se dedicaron a perseguir liberales y a sembrar el terror en campos y ciudades. Y muchos afirmaban que era el ejército personal de Laureano Gómez, quien había manifestado para esas épocas hacer invivible la República, y lo dijo directamente. Y a fe que lo cumplió, antes y después del 9 de abril, los asesinatos de los liberales eran parte del orden del día, el incendio de los periódicos de simpatizantes de esta colectividad y desplazamientos de campesinos alcanzó cifras espantosas. Incluso una entrevista a Monseñor Emilio Brigard, quien se pronunció sobre el tema, y dijo, hay más de 50.000 refugiados, niños, mujeres y ancianos víctimas de la violencia en el territorio nacional. Pero para ser más precisos, mientras en Bogotá Rojas subía al poder, en el Llano se desarrollaba la conferencia guerrillera en la que se produjo la segunda ley del Llano o Constitución de Vega Partida. Mediante esta se nombró precisamente a Guadalupe Salcedo como comandante en jefe de las guerrillas y a Eduardo Franco Isaza como jefe de Estado Mayor, y se conformó el Estado Mayor Revolucionario. Este documento fue firmado el 18 de junio de 1953. Ante el ofrecimiento de paz de Rojas Pinilla, el ministro de Defensa General Alfredo Duarte Blum empezó a recibir comunicaciones sobre el proceso voluntario de entregas en todo el país. Se acogieron a este proceso cerca de 6.500 guerrilleros durante ese año, provenientes de los departamentos de Antioquia, Valle, Santander, Chocó, Tolima y los Llanos Orientales. De estos últimos, que constituían el movimiento más grande y más organizado, se entregaron 3.540 guerrilleros, más de la mitad del total de los insurgentes del país. No sé si algo me falta, maestro, precisamente.
Sí, es un récord. Es un récord histórico. En primer lugar, usted con toda la razón, fíjense cómo, pese a ingentes esfuerzos, no hemos podido vencer cosas que se han debido vencer desde hace décadas. Usted me habla para la época, y valga la redundancia, de la exageradísima y astronómica cifra, no por eso menos real, de 50.000 desplazados. Aquí, por ejemplo, hay que hacer un paréntesis, Germán. Aquí no se ha hablado, y se habla mucho hoy de urbanismo, de historia de las grandes y medianas ciudades de Colombia. Tenemos un magnífico programa en ese sentido en nuestra universidad. No se habla de barrios enteros fundados por parte de esa gruesa suma de 50.000 personas para la época, teniendo en cuenta el número total de habitantes, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, sin negar esfuerzos a favor de una paz, no sé si total, esas expresiones total, no sé qué, son riesgosas, pues hay barrios enteros. Yo no conozco el barrio en sí, pero es un solo ejemplo dentro de Bogotá. El famoso barrio San Carlos es el resultado de un barrio que se va levantando a punta de desplazados, porque la gente bien que mal siempre busca, cuando una sociedad es medianamente justa, un asentamiento tranquilo. Pero aquí lo increíble es que se creyó y se le empeñó la palabra al Ejército Nacional. Ahora es importante el perfil el general Alfredo Duarte Blum. Me parece que era un hombre que conocía muy bien las necesidades sociales de la inmensa región de los Llanos. Era un hombre de un alto carisma personal. Era un hombre que estuvo al frente de todo el proceso de firmas, claro, bajo estímulos, porque es que no basta que usted firme y se desmovilice, sino a contar al menos con el derecho a una mínima propiedad, sino a contar con la figura de los terrenos baldíos a su favor, sino a contar con la tranquilidad y la garantía de vida para usted y sus seres más cercanos. Porque incluso aquí viene otra mitología falsa. Es que aquí todo el mundo cree que la única mitología rayana con la verdad ha sido la masacre de las bananeras, y a nombre de la retórica y la exageración de cada acontecimiento, sin que eso sirva para justificarlo, la muerte no es justificable, y menos cuando se dan términos desproporcionados, crueles y violentos. Fíjese que sí se entregaron, es el único hecho, acto histórico comprobable, en que afortunadamente hubo los camarógrafos de rigor, reporteros internacionales y nacionales, eso se volvió un turismo por otras vías, de las largas y largas y largas filas de guerrilleros de todos los rangos de edad, incluidos menores incorporados voluntaria o involuntariamente en el conflicto del Llano, pero que se hayan entregado más de 5.500 guerrilleros, por lo menos en el primer año de gobierno de este general tan especial, ya lo dejan muy bien colocado en las páginas de oro reservadas a cierto tipo de colombianos, sin entrar a discutir, porque no es el tema de nuestro programa de hoy, si su gestión fue dictatorial, si por dictadura hay que entender 4 años, si hay dictaduras cortas y largas, y por qué unas son cortas y otras son largas. El caso es que logró un éxito rotundo y contundente en los Llanos, cosa que no fue lo mismo, Germán, en zonas, es así, muy adoctrinadas por lo que durante mucho tiempo fue el brazo cultural de ciertos movimientos guerrilleros, el famoso Partido Comunista Colombiano, con su eterno secretario, el doctor Gilberto Vieira, que duró 60 años como secretario general del Partido Comunista Colombiano. Me refiero a las zonas tolimenses, como Villarrica particularmente, zonas cundinamarquesas como Caparrapí, La Palma, Yacopí, fuertemente permeadas por adoctrinamiento de corte marxista leninista. En todo caso, el primer año de gobierno, Rojas da un parte de victoria. Se respira tranquilidad en una Colombia en que antes todo indicaba que el país se iba directo al más profundo de los abismos.
Sí, maestro, precisamente embriagados por lo que consideraban una gran victoria del régimen de las Fuerzas Armadas, sus propagandistas no contaron todo lo que pasó con los desmovilizados. Estos campesinos que regresaron a las tierras que ocuparon antaño, confiados en las promesas de Bogotá, las encontraron a manos de conservadores, que lejos de restituírselas, los expulsaban de un nuevo, con un nuevo medio de amenazas. Yo quisiera que nuestro control master, Nelson Duarte, nos presentara, por favor, un discurso que dio el general Gustavo Rojas Pinilla en la costa nariñense de Tumaco.
Extraerle a la tierra y al océano sus tesoros nutricios, fecundar el desierto y conquistar la selva, vencer la fuerza de los elementos y escudriñar las leyes del mundo físico, son empresas titánicas que sucesivas generaciones irán acometiendo con metódico empeño y en las que a nosotros solo nos cabe momentánea participación. Pero domar la fiera que todos llevamos en lo íntimo de nuestra propia naturaleza es tarea que exclusivamente corresponde a nosotros y en la que llevamos una responsabilidad intransmisible y de suma gravedad.
Maestro, años posteriores se firman los acuerdos políticos de 1956 y 1957. Acuerdos que no hubiesen podido llegarse, llevar a ser a cabo, a salvo que el general hubiese actuado, porque si no, como usted lo dijo, pero posiblemente hubiese producido un segundo 9 de abril. Y yo quisiera que usted nos contara un poco sobre el pacto de Sitges.
Sí, evidentemente desde el exterior se manejan los hilos políticos del próximo futuro político de Colombia. Dos enemigos que lo fueron ideológicamente toda la vida, ahora en un estrecho abrazo, en dos poblaciones muy caracterizadas del país catalán, deciden aunar esfuerzos y generar lo que primero se llamó el Frente Civil contra la Dictadura, y más conocido por un giro semántico hasta el día de hoy como el Frente Nacional. Por cierto, cuando se habla de la historia del Frente Nacional, yo no puedo menos que recomendar, porque me parece de tal rigor documental y de tal imparcialidad hasta donde uno puede llegar en esos territorios, los trabajos espléndidos del rosarista, de ese rosarista de la vieja guardia, que cada vez son menos, pero bueno, la culpa no es de la institución, es que los años van pasando factura, pero qué falta nos hacen, y ese es el nombre propio al que quiero homenajear, al doctor Mauricio Plazas Vega, con sus trabajos sobre el Frente Nacional, que si bien es cierto que le pone un puntillazo final a la violencia sectaria, torpemente no hizo el mismo gesto paritario, o mejor, inclusivo, con gérmenes de descontento que se traducían ya en agrupaciones armadas que después van a ser un verdadero dolor por décadas y décadas en el devenir nacional. Esos textos del doctor Plazas referidos al Frente Nacional me parece que son fundamentales para que el estudiante, sobre todo rosarista, los vuelva a releer, y si no los ha leído, que por favor los lea, porque ahí está todo muy pormenorizado. Sí, si se hubieran tenido gestos inclusivos con lo que después sería el M-19, gestos inclusivos con líderes que incluso fueron burócratas del Partido Liberal, como el campesino Juan de la Cruz Varela. Estos inclusivos con lo que después sería el EPL, o para qué, para no hablar de las grandes casas matrices, ELN y FARC, pues otra hubiera sido la suerte del país. Entonces, los autores, los coautores de esa realidad, dos enemigos a muerte, pero en el momento eso, parecían amigos de toda la vida, el doctor Alberto Lleras Camargo, que justamente bajo su gobierno, porque el Frente Nacional, bajo el criterio de la paridad política, se iniciará con un liberal ampliamente conocido de tiempo atrás, dueño y señor de una vigorosa facultad maravillosa de escribir, periodista, inteligentísimo, el doctor Alberto Lleras Camargo, es en su gobierno donde elimina el detectivismo político a las figuras que hasta entonces habían disfrutado con Rojas de tranquilidad y protección, de Guadalupe Salcedo y de Dumar Aljure, que uno le ve la pinta y parece salido de una película, pues el apellido lo dice, de donde, ¿no? Uno cree que es un árabe, un hombre de origen oriental, metido entre el Piemonte llanero.
Sí, sí, señor. Y es que en este capítulo se presentan los acuerdos entre los partidos liberal y conservador que dieron origen al Frente Nacional, como usted ya lo mencionó. Y es precisamente esa icónica fotografía de Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez en la firma del Pacto de Sitges. Entre los objetos precisamente que se exhibían en ese espacio se encuentran los cuadros El Plebiscito y la Junta Militar de Orarango, un busto de Laureano Gómez y la máquina de escribir y sombrero de Juan de la Cruz Varela. El Frente Nacional, tras el acuerdo bipartidista, el Frente Nacional fue diseñado por los jefes más importantes de los partidos tradicionales para poner fin a la violencia política de los años 50. La heterogeneidad interna de los partidos liberal y conservador explica las dificultades del proceso de construcción del pacto bipartidista. No obstante, se busca deponer al dictador y retornar a los gobiernos civiles cuando se firmó el pacto bipartidista. Benidorm del 24 de julio de 1956. La mayoría de la población se sentía bien representada. El 1 de diciembre de 1957 se refrendó por medio de un plebiscito popular el acuerdo. Se propuso un periodo de transición democrática basada en la alternación de la presidencia entre los dos partidos tradicionales. Se logró la paz política y reformas para la modernización del Estado, sobre todo en lo económico y lo burocrático. La respuesta a los problemas que se pretendían solucionar fue relativamente exitosa, pues a pesar de la complejidad de los mismos. No obstante, existe un notable contraste que obedece al hecho de que el Frente Nacional estaba bien diseñado para los problemas de los enfrentamientos clásicos del siglo XIX, pero no para afrontar los cambios de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Y esos cambios profundos y acelerados a partir de los años 60 iban a modificar profundamente las relaciones de la sociedad colombiana con los partidos tradicionales, los cuales serían rápidamente superados por la modificación de las circunstancias de los problemas que debían afrontar. Curioso, maestro, curioso que en esta época, precisamente, como ya lo han llamado varios libros y como yo me atrevo a llamarlo hoy en día, el último gran republicano, como fue Alberto Lleras Camargo, se hubiese reunido para hacer, o sea, un tipo, yo sí me atrevería a llamarlo de avanzada, para solucionar los problemas bipartidistas más con Laureano Gómez, que para nadie es un secreto que era un hombre de profunda terquedad. Tan así que hasta donde yo entiendo, y si la memoria no me falla y entiendo historia como me la enseñaron, entiendo que Laureano Gómez cerró el Congreso en pleno y dijo que era un nido de ratas después de él haber sido también congresista.
Sí, lo que sucede es que el país no puede prescindir de Laureano por más esfuerzos que haga. Laureano fue un carácter, y ser un carácter a tiempo completo en la vida implica pues los admiradores usuales y también unos detractores terribles. Creo que nunca veremos un billete con la efigie del gran político conservador de origen ocañero, Laureano Gómez Castro. Un hombre terco, un hombre que justamente a nombre de esa terquedad desoía consejos sensatos, un hombre también con una gran capacidad actoral, un hombre que incluso llegó ya cuando estaba en el exilio por cuenta del 13 de junio a denigrar de sus grandes maestros que había tenido en sus años desde infancia en el Colegio San Bartolomé, a denigrar de los jesuitas, e incluso conservo la respuesta de una alta figura jesuítica del momento, el padre Félix de Estrepo, que simplemente le dice: mire, Laureano, no es de cristianos odiar tanto. Eso riñe con ese cristianismo de que usted hace gala a toda hora. No es bueno odiar tanto hace mucho daño. Entonces, Laureano, lo que no se puede negar, su gran cultura, su gran erudición, su valentía, todo podrá criticársele, menos una sola cosa, que en Colombia es pandemia. Nunca se ha podido evidenciar el más mínimo acto de despilfarro, corrupción, desvío de fondos, prevaricato en las diversas gestiones políticas o cargos políticos que tuvo Laureano a lo largo de su dilatada vida, y que uno ve que hay inteligencias que sí se heredan, porque indiscutiblemente hasta el día de hoy su estirpe muy bien fundamentada ha corregido generacionalmente errores de Laureano sin perder el carácter. Desde luego aquí no sé. Se trata, mi querido Germán, de que hagamos una mesa de sufragantes entre laureanistas y antilaureanistas. Laureano es un caso único. No sé en qué influyen esos casos. La región, la educación paterna y materna, los rigores de la vida, incluso, ¿quién lo creyera? Hay gente que dice que Laureano en el fondo era el hombre más tímido del mundo. Incluso por ahí todavía circula una biografía que me parece que, tratándose de la biografía de un psiquiatra, pues le quita objetividad al psiquiatra, que se llama Laureano Gómez, psicoanálisis de un resentido. Pero fíjese las contradicciones, Germán. Era de encuentros y desencuentros. Duraba años enteros sin hablarse con Alfonso López Pumarejo, y de pronto terminaban en el más estrecho de los abrazos. en la época en que ya todo auguraba que Gaitán iba a ser presidente de Colombia, el siglo se puso a disposición de cuanto discurso y cuanta propuesta en el Teatro Colón o en la plaza pública hacia el doctor Jorge Díaz. Entonces, Laureano era, no sé cómo decirlo, un gallo de pelea, un hombre además propenso a las cóleras fáciles. Creo que en su vida tuvo por lo menos 2 problemas cerebrales serios, en que la rabia hace que uno se congestione y esa congestión lo puede llevar incluso hasta la muerte. Acordémonos que su hobby, si así se puede llamar, era tumbar ministros corruptos, aún sabiendo que eran de ideología conservadora. En todo caso, pues, Laureano marca un hito en la historia de Colombia. Desde los años 20 del siglo pasado, en que ya comienza a tener notoriedad, ¿no? Y que ese talante se va a ver muy bien perfilado, con una diferencia: el no temor al cambio, sin perder lo fundamental, que fue el caso del gran Álvaro Gómez Hurtado, que fue el caso de este político joven tan inteligente, que siempre digo que me honra mucho haberlo tenido como uno de mis primeros alumnos en la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Enrique Gómez, justamente hijo del hermano de Laureano. Por ejemplo, uno hablaba con Enrique y era el tipo más sencillo del mundo. Son personalidades. Pero sigamos hablando de Llano, es decir, no cualquier territorio se puede dar el lujo de tener a la gente carnetizada, se puede dar el lujo de tener una emisión de moneda, una protección entre atos, porque es que allá, si no se entiende la connotación profunda de lo que significa actuar dentro de los atos, no se entienden muchas cosas. No sé la suerte de posteriores guerrilleros llaneros. Alguna vez en mi vida sí vi, pero mi diálogo no pasó de 10 minutos en una cafetería por ahí, por Chapinero, con Eduardo Franco y Sasa, que entiendo que le tocó estar refugiado en Venezuela mucho tiempo, pero que fue un hombre que con su libro La Guerrilla en el Llano obtuvo cualquier cantidad de entrevistas nacionales, internacionales, y que era un hombre afable, sencillo, pródigo en anécdotas, y insisto, sin el libro él no se entiende todo lo que vino a continuación. Ahora, el llanero a su manera también fue el gran traicionado, no tanto por el gobierno militar de Rojas Pinilla, pero sí por la posterior o por el posterior advenimiento del Frente Nacional.
Sí, sí, señor maestro. Pues ponerme a divagar sobre un tema que no conozco sería no solo negarme a mí mismo una realidad, sino también negársela a nuestros ciberoyentes. En honor a la verdad, no puedo decir que conozco mucho de la historia del Llano. Mas, sin embargo, yo siento que, como usted lo referenció, sí precisamente son esas personas que fueron traicionadas. Si no fuera por el llanero, no hubiésemos tenido libertad. Y los problemas que acaecen en el llano hoy en día son terriblemente fuertes. No se nos olvide que precisamente en Arauca todavía tenemos presencia guerrillera. Y hay zonas delimitadas tanto por el ejército como por la guerrilla donde funcionarios, personas, gente del común no puede pasar por miedo a ser asesinada. Y precisamente son ellos los que más libertad merecen. No las ciudades y las metrópolis, precisamente es el campesino por el cual se luchó esta patria. Y es al que más mal se le ha pagado. De los acontecimientos que usted acaba de narrar y narró anteriormente, yo me atrevo a afirmar que a mí el que más curioso me parece de Laureano Gómez fue precisamente ese duelo que tuvo con Pablo Neruda, que precisamente la afirmaba ser mejor poeta que Pablo Neruda, y Pablo Neruda vino y lo confrontó con tan mala desgracia que nuestro presidente salió bastante humillado.
Sí, sí, yo no le veo, a diferencia, por ejemplo, del maestro Valencia, padre del segundo presidente del Frente Nacional, Guillermo León Valencia, dotes poéticas, pero no puedo negar que Álvaro Gómez era un hombre de una gran erudición, era un hombre que quería profundamente, tenía un gran sentido estético, una gran y maravillosa biblioteca, una pluma muy fluida, un orador parlamentario, un orador de élites único, y lo que siempre suele llamarle la atención a la gente que se sigue negando a evitar sesgos con sus vidas y sus ideologías. La verdad es que tanto Laureano como Gaitán, así fuera medio en secreto, se admiraban y se citaban. Hay discursos de Gaitán donde Gaitán no vacila en poner a Laureano como una especie de adalid de una moral pública ya en ese momento menoscabada y hoy pues perfectamente vuelta a trizas.
Maestro,
entonces, sí.
Con mucho gusto, yo creo que podemos hacer una continuación. Sin embargo, nuestro tiempo ha llegado a su fin y este programa nos espera dentro de 8 días. Muchísimas gracias a usted y a todos nuestros televidentes por la participación tan activa que hemos tenido.
Muy bien, hermano. Muy amables. Gracias.
Los dejamos con Que viva el general Rojas Pinilla, una canción nacionalista colombiana.
Ya en Colombia, por fin la intranquilidad, y vuelve a nacer ahora la paz y la libertad. Ha cesado ya en Colombia, por fin la intranquilidad, y vuelve a nacer ahora la paz y la libertad. Porque el gran Rojas Pinilla, oh glorioso general, impuso calma y justicia para todos por igual.
¡Que viva Rojas Pinilla! ¡Que viva la libertad!
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.